Apocalipsis capítulo 1 y comienzo a leerles en el versículo 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. No sé si les ha pasado a ustedes que conocen a una persona por teléfono y la persona no tiene Facebook, la buscan en el internet y no encuentran ninguna imagen de esa persona, y ustedes por el trabajo, por alguna otra circunstancia, siguen hablando con esa persona por teléfono y se le imaginan chaparrita, se la imaginan medio gordita, se la imaginan medio feita. Pero luego la conocen en persona y es totalmente diferente a la persona que ustedes se habían imaginado. Es una persona muy alta, muy, muy deportiva, muy guapa. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado mucho. Cuando lleguemos al cielo, nos va a pasar eso. Tal vez, obviamente, no nos imaginamos a nuestro Señor Jesucristo chaparrito, feíto, pero creo que lo hemos humanizado tanto. Hemos visto pinturas, dibujos, esculturas de nuestro Señor Jesucristo que han humanizado y afediado, sin duda alguna, a nuestro Señor Jesucristo, que nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender mucho de cómo es Él en realidad. Va a ser totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Como iglesia estamos memorizando este pasaje que les leí de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 al versículo 20, o un versículo por mes. En este pasaje nos encontramos una descripción de nuestro Señor Jesucristo, como es Él en el cielo. Ahora, por supuesto, es una descripción apocalíptica, es representativa, simbólica de su gran gloria y majestad. Este mes nos toca el versículo 15, donde, por así decirlo, la cámara se va moviendo y ahora nos lleva a ver sus pies. Y también nos describe algo de su voz. Apocalipsis 1:15 dice: Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a comenzar con esta descripción de sus pies. Nos dice el texto, hablando de los pies de nuestro Señor Jesucristo, que son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, es interesante notar que el apóstol en el versículo 14
nos ha hablado de su cabeza, describe su cabeza, describe sus ojos, su rostro. Y de allí inmediatamente se pasa a sus pies. Lo lógico sería en esa descripción que viéramos su cabeza, su rostro, sus ojos, su boca, luego el tórax, su pecho, viéramos su vientre, sus muslos y a lo último sus pies. Pero en este pasaje se nos describe su cabeza y luego inmediatamente se nos describen sus pies. ¿Por qué? En la imagen de Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes de Daniel 12, que Nabucodonosor va a matar a todos los magos y los sabios de su reino si no le revelan, adivinan el sueño que tuvo y le describan la imagen que él vio, ¿se acuerdan? Ahora, esa imagen no era la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa imagen que se nos describe en Daniel 2, tenemos, sí, primero la cabeza, era de oro fino, nos dice, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y a lo último, lógicamente, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí está la secuencia lógica y natural de una imagen. Pero aquí Juan se va de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Bueno, creo yo que tenemos una pista en el versículo 13. Apocalipsis 1:13. En medio de los siete candeleros, dice Juan el apóstol, que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa ropa, esa túnica sacerdotal, cubría su cuerpo. Nada más se veía su rostro y luego sus pies. Y es por eso que no se nos describe el vientre, su tórax, los muslos, su pecho. Se nos describe su rostro y lo que se veía, y luego se veía, por supuesto, sus pies. Pero también quiero sugerirles otra razón. Para nosotros los pies no son tan importantes. En esos tiempos, sí. En nuestros días, no vemos los pies de la gente. Generalmente tienen zapatos o tenis. O aquí en Sonora, botas, ¿verdad? Pero en ese tiempo, tenían sandalias o andaban descalzos. La gente veía los pies de los demás. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno entraba a una casa, qué era lo que se hacía? Lavaban los pies. Bueno, Señor Jesucristo, a unas pocas horas de la cruz, tomando los pies de los discípulos y lavándolos, ¿se acuerdan? ¿Están conmigo? Era como decía la mano de Colombia. Muy importante entonces esto. Es por eso que en una profecía nos dice, cuán hermosos son los montes, en los montes los pies del que trae las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sion, tu Dios reina, los pies. ¿Se fijaron ellos en los pies? Bueno, pero pasemos a la descripción exacta y particular de nuestro texto. Nuestra versión dice que los pies de Cristo eran semejantes al bronce bruñido. Ahora, la palabra bronce es difícil de traducir del griego, es muy particular, es la única ocasión que se menciona en el texto bíblico, aquí en Apocalipsis. Algunos creen que era un metal compuesto de oro y plata. En la Biblia latina, una versión muy antigua, traduce este término oricalco, un metal bastante valioso en esos días. Por lo que nos dice el versículo, parece ser que lo que se quiere recalcar es el brillo. Pues nos dice que era como bronce bruñido, es decir, bruñir es sacar brillo, pulir y pulir y sacarle brillo. Y nos dice la siguiente frase, enfatizando esto, que era refulgente como en un horno. A lo mejor el hermano Estrada nos puede describir ese proceso, ¿verdad? Y cómo en el horno el metal es más puro, más relumbrante. Entonces, aquí imagínense un metal precioso, fuerte, bien brilloso y poderoso también. Imagínense así un volcán que acaba de explotar, esa lava refulgente que va destruyendo todo a su paso. Esa es la fotografía, la descripción que nos quiere dar aquí el apóstol Juan. Ahora, ¿qué hemos de entender nosotros acerca de esta descripción? ¿Por qué esta descripción de los pies del Señor así? Bueno, en primer lugar, tomando en cuenta el contexto bíblico, hemos de entender de esta que esta descripción nos habla que Cristo es Dios, nos habla de la gloria y la divinidad de Cristo. Acuérdense, el lenguaje de Apocalipsis tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. En las profecías del Antiguo Testamento, en particular de Ezequiel y Daniel. Y en Ezequiel y Daniel los encontramos la gloria de Dios descrita en los mismos términos. Les leo unos versículos como ejemplo. Ezequiel 1:7 y 27 nos dice, los pies eran derechos, centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Exactamente las mismas palabras, bronce muy bruñido. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así del parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Si no les hubiera dicho yo que era Ezequiel, ustedes iban a pensar, el hermano está leyendo de Apocalipsis, y está leyendo algo muy parecido a Apocalipsis capítulo 1. Los mismos términos. El caso es, Apocalipsis describe la gloria de Cristo de la misma manera que el Antiguo Testamento describe la gloria de Jehová, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es lo que nos está enseñando. Juan, precisamente el mismo escritor de Apocalipsis, en su Evangelio, nos dice que Isaías vio al Señor en su trono alto y sublime. ¿Se acuerdan? Santo, santo, santo. Lo vimos la semana pasada. Y nos dice Juan, eso vio Isaías cuando vio al Señor Jesucristo. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Y ese es el punto aquí. Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Por eso sus milagros. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a unos fariseos, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, levántate y anda. O decirle, tus pecados te son perdonados. Y me he puesto a pensar en esa palabra fácil. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Decir a un paralítico, levántate, o decirle, tus pecados te son perdonados? Es muy fácil para Dios decirle a un paralítico, levántate, porque Él es Dios. Pero le fue muy difícil decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, porque para decir eso, Él tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz. El punto es, para Cristo fue muy fácil hacer milagros, porque Él era Dios. Para Cristo, hablar palabras de vida eterna era muy fácil, porque Él es Dios. Para Cristo, vivir una vida perfecta fue muy fácil, porque Él es Dios. Y por eso su sangre tiene poder para limpiar al ser más vil, como dice el himno. Es poderosa, tiene un poder sin igual poder. ¿Por qué? Porque su sangre es la sangre del unigénito Hijo de Dios, porque Él es Dios. Por eso Él viene otra vez. Por eso Él viene a salvar a su pueblo. Por eso Él viene a castigar a los que no creyeron en Él. Y eso nos lleva al siguiente punto. En segundo lugar, en primer lugar, tomando en cuenta el contexto bíblico, esta descripción de los pies de Cristo nos da a entender que Cristo es Dios. En segundo lugar, comparándolos con la imagen de Nabucodonosor y su interpretación, hemos de entender que esta descripción nos habla del poder del Señor para vencer y juzgar a sus enemigos. El gran poder de Cristo para vencer y para juzgar y castigar a sus enemigos. Sus pies no eran parte de barro. Sus pies eran de bronce bruñido, fuertes, incandescentes. Es por eso que el Señor profetiza en Isaías: pisoteé los pueblos en mi ira y derramé su sangre por tierra. Es de Cristo que el profeta Isaías pregunta retóricamente: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Cristo contesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como el que ha pisado en lagar? Cristo contesta: he pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Eso es de Isaías, pero lo pueden leer en Apocalipsis 14 y Apocalipsis capítulo 19. El Señor pisoteando y venciendo a sus enemigos. Ahora, en la vida diaria, aquí, antes de llegar a los días finales de Apocalipsis, en la vida diaria nosotros, esto debe calmar nuestra ira. Esto debe de calmar ese deseo de vengarnos nosotros mismos de los que nos hacen mal. Hay que pensar: el Señor de seguro juzgará y castigará a los malos. Sus enemigos serán vencidos y juzgados. El salmista habla de los pies de Cristo cuando escribe: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No sé si aún en estos días alguien la ha hecho mal. Escuché de nuestra hermana Luz Aida que le robaron la semana pasada en su casa. Un montón de cosas. Nuestra hermana Long también, ¿verdad? Asaltaron en el Walmart aquí. Personas que la han asaltado a usted, que han robado en su casa, le han hecho mal. Personas que han hablado mal de usted en el trabajo y aún a lo mejor le costó su trabajo. O personas que tan malas y crueles que la han molestado sexualmente. ¿Y qué terrible es eso? O personas, tal vez personas que me escuchan en el internet, hermanos que sufren persecución, y personas malas y crueles que han matado a sus propios hijos. Han matado a sus propios padres o secuestrado a sus hijas, como lo que está pasando en Nigeria. Y muchas veces, por dentro, sulfurados, enojados, nosotros airados, pensamos los malos se van a salir con la suya. ¿Que no existe Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Hermanos y amigos, algún día ellos serán castigados por el Señor. Serán pisoteados, es la palabra bíblica, pisoteados sin misericordia. Y el salmista dice bien: ciertamente hay galardón para el justo y ciertamente hay Dios que juzga. Eso es algo que nos debe calmar mucho. Que se hace justicia lo último. El malo no se escapa de Dios. Nadie se puede escapar del justo juicio de Dios.
Es lo que nos recuerda entonces nuestro texto cuando dice: sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
Ahora, pasemos ahora a la descripción de su voz. Nos dice el versículo, véanlo: y su voz como estruendo de muchas aguas, Apocalipsis 1.15, la segunda parte, y su voz como estruendo de muchas aguas. Como que a los apóstoles y a los profetas les fue muy difícil describir la voz del Señor. Moisés nos dice que era como una voz tronante. Ezequiel dice que era un ruido como ruido de ejército. Daniel en el capítulo 10 la describe: su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. Otra vez lo mismo. Es en Daniel esto. Y luego dice: el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Juan, ¿se acuerdan? En el versículo 10 la ha descrito como una voz de trompeta. Voz tronante, dicen. Voz como un ruido de ejército, un estruendo de muchas aguas, un estruendo de una multitud. Es como una voz de trompeta. Y aquí no se imaginen, por supuesto, el estruendo de una multitud, de un estadio de fútbol después de un gol, ¿verdad? ¡Ay! Todo eso. No se imaginen eso. No se trata de una trompeta desafinada. No es el estruendo de muchas aguas que caen sobre un techo de lámina, ¿verdad? Y es ruidoso. No. Y no se imaginen aquí, niños, una voz como de un transformer, ¿verdad? Un monstruo así. No es eso. Es tronante, pero resaltando su poder, que es omnipotente. Es la voz de una gran multitud, pero al unísono. Es como de una trompeta, pero fuerte y afinada. Es el estruendo de muchas aguas, pero aguas bellísimas, maravillosas, como el estruendo de las cataratas del Niágara. Es maravilloso, sorprendente, bello lo que se oye. Ahora, pero ¿por qué esta descripción de la voz de Cristo? ¿Por qué se le dice y el profeta dice que era como un estruendo de muchas aguas? Bueno, una vez más, esta descripción nos recuerda que Cristo es Dios. Describiendo la gloria de Dios, Ezequiel nos dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Cristo es el Omnipotente, nos está diciendo Apocalipsis 1. Cristo es Dios, su voz es divina, literalmente divina. Es lo que nos está diciendo aquí esta descripción. En segundo lugar, esta descripción nos recuerda el gran poder de la voz de Cristo. Es una descripción que nos habla de su autoridad, de su majestad. Es una voz, nos dice un salmo: dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz del Señor que desgaja las encinas, desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, esta descripción nos habla del gran poder de Cristo, el gran poder de la palabra de Cristo, de su voz, para crear y también para destruir. Es la voz poderosa que manda ángeles, es la voz poderosa que manda demonios, que manda el universo. Es la voz poderosa que dijo: sea la luz, y fue la luz. sean las estrellas y fueron las estrellas. Es la gran voz de Cristo como creador, es la gran voz de Cristo como legislador, es la gran voz de Cristo como salvador también. La gran voz de Cristo que nos salva y nos da vida fue esa gran voz que le dijo a Lázaro que estaba muerto ya y día de días, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. La gran voz que nos salvó a nosotros. Como dice el himno, la voz de Cristo me alcanzó. Y esto, hermanos, también nos da mucha esperanza, porque esa voz poderosa puede alcanzar a nuestros hijos, puede alcanzar a nuestros parientes, puede alcanzar a nuestros amigos. Es la voz de Cristo. Un último pensamiento y terminamos. ¿Qué es lo que dijo esa gran voz? Esa poderosa voz, esa voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué es lo que dijo? Después vamos a ver todo lo que dijo, qué es lo que escuchó Juan y que nos registra aquí. Después estudiaremos cada versículo, Dios mediante. Pero vamos a notar nada más lo primero. Muy bien, versículo 17. Versículo 17, Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Como que estamos leyendo Daniel, ¿verdad? Lo mismo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No temas. A los que predican, les recomiendo un estudio, una serie de predicaciones, las veces que Cristo dice, no temas. Tememos desde que nacemos. Como dice en Hebreos, vivimos en un constante temor de la muerte. Mas el Señor nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es en Cristo, hermanos, su poder para salvar, para perdonar nuestros pecados, el poder de su palabra para resucitar, que nosotros podemos calmarnos y tranquilizarnos y dejar de temer. Es por las promesas del Evangelio que Dios nos recibe por pura gracia, por la sangre preciosa de Cristo, que nosotros podemos dejar de temer a la muerte y a lo último, a cualquier circunstancia. ¿Por qué hemos de temer si el Señor con su voz poderosa tiene poder sobre el diablo, tiene poder sobre los ladrones, tiene poder sobre los accidentes, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre todos los hombres malos, sobre todos, cualquier problema, cualquier circunstancia, por más difícil que sea en tu vida, como cristiano, lo último, no tienes por qué temer. Su voz poderosa, como estruendo de muchas aguas, dice, no temas. Él guía todo, todo. Él controla todo. Que se cumpla su propósito en todo el universo. Él tiene fuerza, sabiduría, gracia, poder para con su voz, como dice en Hebreos, con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan Hebreos 1:1? Es mi pasaje favorito en toda la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Él tiene poder para salvar, para proteger, para guiar, para calmarnos. Pero ¿saben qué? A lo último, este pasaje no se trata de nosotros. No se trata de nuestra paz. No se trata de nuestra tranquilidad. Se trata de Cristo. Es un pasaje que nos está revelando a Cristo. Y cómo es que nosotros debemos adorarle a Él como Él se lo merece. Como dice en el Salmo que describe el poder de su voz. Así comienza. Dad al Señor la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Les ha pasado a ustedes que hablan por teléfono con una persona y que se le imaginan y que luego la conocen y es totalmente diferente? Nosotros hablamos con Cristo y leemos de Cristo y cantamos de Cristo, pero lo último va a ser mucho más glorioso de lo que nosotros lo imaginamos. Apocalipsis nos está tratando de despertar, animar y motivar. Tenemos un gran Dios, un gran Señor, totalmente diferente a lo que nosotros imaginamos. Tenemos un Dios demasiado pequeño, un Señor demasiado minimizado, hermanos. Al memorizar este pasaje y meditar en él, adorémosle como él se lo merece. ¿Y saben qué? Eso es lo que nos va a llevar a vivir en paz y con mucha esperanza. Porque entre más grande sea nuestro Señor, más grande va a ser nuestra cristiandad, más grande nuestra paz. Oremos. Padre celestial, Padre bendito, te damos gracias por esta descripción de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos, por favor, te rogamos que tu Santo Espíritu la imprima en nuestros corazones, que caminemos siempre arrepentidos de las imágenes tan idólatras y minimizadas que tenemos de nuestro Señor y que busquemos, Señor, entender cómo realmente es nuestro Señor Jesucristo en su poder de, ya exaltado en esta visión celestial. Pedimos, Señor, en estos días que calmes nuestros corazones, que des esperanza, que nos animes, Señor, en las tribulaciones que tenemos y motívanos, Señor, a servirte, a vivir consagrados a ti, tanto que mereces tú como nuestro gran Dios. Gracias, Señor, por lo que has provisto. Te damos gracias porque tu voz nos alcanzó. Te damos gracias, Señor, por que muestras tu poder. Gracias por la lluvia, el agua que nos das. Te pedimos, Señor, para estos días lluvias de gracia. Manda, Señor, ese refrigerio celestial que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Nuri, en Cuba, que estos días, Señor, sean días de salvación, que escuchen tu palabra, que sean edificados, que conozcan más a Cristo. Bendice a los hermanos en este esfuerzo evangelístico. Te pedimos, Señor, por nuestros misioneros que predican y enseñan estas verdades. Anímalos, Señor, fortalécelos. Aquellos que están enfermos, delicados, te pedimos, Señor, que ellos se aferren a tus promesas y les des el ánimo y la esperanza que ellos necesitan. Este día, Señor, ayúdanos a adorarte como te lo mereces, ayúdanos a santificar ese tu día. Esa tarde, Señor, aliméntanos, que sea un tiempo de avivamiento para nuestras almas al participar de tu sacramento. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén.